pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic.
Señor y Víctor, ha caído. Señor, gol. Gol de señor.
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Pero Brandao, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo Polvorinos.
¿Cómo vamos? ¿Qué tal todo?
¿Bien? Muy bien, vamos muy bien.
Bien, estupendamente. Luis Herrero, ¿estás por ahí?
Aquí estoy.
¿Qué tal, Luis?
Perdón.
¿Qué tal?
Bueno, sin grandes variaciones. No me preguntes más.
Bueno, bien, pues no te pregunto más. Juanma Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal tú?
Pues bien. Dentro de la situación de anormalidad que seguimos viviendo.
Bueno, pues muy bien. No voy a hacer tampoco más preguntas.
No sé qué tal. Oye, Juan Pablo, aprovecho. No sé qué tal han sido los números hoy. ¿Los datos han sido buenos dentro de lo malo o no me he enterado de nada?
Lo malo, pues, los datos
dentro de lo malísimos que son los datos todos los días, tenemos un pequeño repunte tanto en muertos como en contagiados. Pequeño repunte. Pero vamos, más o menos en la línea de los guarismos de los últimos días. Tampoco ha sido una cosa, en fin. Garci, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues aquí esperando el artifín ese que no me llega nunca, joder.
Ah, es verdad.
No me llega. Estoy esperando artifín desde que estoy confinado, fíjate lo que te digo.
Qué barbaridad, la culpa es de este estado de alarma y tal, te lo vamos a tener que hacer
llegar. Yo creo que se queda Dieter con él, yo creo que se lo queda.
Sí, lo deriva a su casa, sí. Yo creo que hay algo de eso.
Mea culpa, mea culpa.
Debe tener un cargamento de artifín en casa, de geles.
¿Cómo vas conociendo ya con quién te la agarras?
Porque tengo cuatro.
Claro.
Habrá que hablar con Mundo Natural para que se lo mande a García, Juan Pablo.
Es que Dieter Brandau tiene una inmerecida fama de buena persona.
Juanma, en el fondo, Juanma, que la ironía no se capta.
Ninguna ironía.
Presenta y sinero, Juan Pablo.
Tiene dos caras, se queda con el artifín de los demás. A mí tampoco me ha llegado, lo mío.
¿Has escuchado, Juanma, quién tengo que presentar ahora?
No, es que no sigo sin entenderlo, bueno, sinceramente, pues... porque sobran tertulianos. Yo no sé qué pinto aquí, yo no he comido todavía. Oh, pues qué pinto
ni
aquí.
Ni falta si, que te hace.
Isidro San José, Luis Herrero. De verdad, o sea, es que yo no sé, pero bueno, en fin, aquí aguantaré.
Es una pregunta inteligente la que acabas de hacer. Por primera vez en mucho tiempo acabo de escuchar que haces una pertinente pregunta, Juanma. Es que te
diga. Por primera vez desde siempre.
Isidoro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues muy bien, muy feliz de entrar con vosotros.
El desplazado de la tertulia de los martes.
Sí, es que me habéis dado un día, de verdad. Además, lo grave no es entrar en la tertulia, que también, porque la gente espera oír algo que no sea coronavirus, pero es tragarme todas las comparecencias de los ministros. Eso amigo, sí que es duro, ¿eh? Eso sí que es duro.
Ya, amigo. ¿Y lo que estás aprendiendo? ¿O no?
Pues
no, o no.
Espero que se me olvide.
Oye, Juan Pablo.
Dime, García.
No, que quería comentar yo una cosa que me parece que lo oí por la radio el domingo. Ya sabéis que a mí me gusta mucho lo de las apuestas, pero no las apuestas de casinos, sino las apuestas quién va a ganar la liga, la copa y toda esta. Sale mi parte vasca, si yo hubiera esa parte de que tienen que apuestan a los escolares o están en el frontón y dicen sí. Rojos o colorados o azules y cosas de esas, o sea que siempre me ha gustado. Y el otro día, el domingo creo que fue, oigo a nuestro querido ministro de Consumo, Alberto Garzón, que celebraba que hubiera bajado mucho las apuestas deportivas. Joder, pero si ya no las hay, si no hay competiciones. Claro. Dije, claro, ¿cómo no van a bajar? Pero si nadie apuesta.
dijo que había detectado un descenso importante en el consumo de apuestas deportivas.
Claro, no hay. Es que no se hace nadie apuesta, ni en las ligas, bueno, pero, en Inglaterra, pero, ni en nada. ¿Cómo no va a haber?
Pues claro, tú quieres ser ministro, pues de esas cosas, y te haces ministro, claro.
Sí, pero no me gustaría eso. Yo, como decía aquel, ministro de lo que sea, ¿verdad, Luis? Aunque sea de Marina.
Eso está bien. Bueno, vamos a ver. Tengo hoy una noticia que he leído esta mañana en el Sport y que creo que, al margen de que nos creamos o no la noticia, las fuentes, etcétera, etcétera, pero creo que va a dar juego. Creo que va a dar juego para el programa de hoy, veréis. El titular del Sport. El Real Madrid prepara una escabechina, nada menos. Una escabechina. Y cuenta que estaría pensando Florentino Pérez y Zidane en desprenderse de hasta 11 jugadores. También es verdad que la plantilla del Madrid es amplísima. Dieter, ¿cuántos jugadores tiene el Madrid ahora mismo? 30 y pico, algo así, ¿no?
Hombre,
o sea, entre los que tienen que volver y los que todavía no se han ido.
Tiene 13 cedidos.
Pues fíjate, 13 cedidos. Bueno, entonces, en la lista de damnificados, cuenta esta información que firma Francesc Gimeno. Dice, está Gareth Bale, esto es un viejo clásico, pero por ejemplo hay otros. Por ejemplo, James Rodríguez, Mariano Díaz, Brahim Díaz, Odriozola, sigo por aquí, Jovic, Militao, Areola, Marcelo, Modric, Areola, y tengo por aquí también Lucas Vázquez. Son los que estaría contemplando el Real Madrid en sacar del equipo.
Joder, con ese equipo gano yo la Europa League. Madre mía, con todos esos. Pero son buenísimos.
Sí, lo que pasa es que hay que hacer hueco, Garci. Ya sabes
pero son buenos. A mí me parece que ahí hay tres o cuatro que son muy buenos.
¿A cuáles dejarías tú, García?
Hombre, yo creo que Gareth Bale es un jugador fantástico. Y a mí me parece que es un número uno. Bueno, el problema es el dinero y todo eso, ¿no? Lo que dice que cuesta. Pero bueno, yo creo que está muy bien para jugar. Y luego este otro, Odriozola, a mí me parece que cuando jugaba en la Real era buenísimo. Es un lateral derecho estupendo, ¿no? Para cualquier equipo. Bueno, y vete diciéndome si los hay.
Pues por ejemplo, mira, uno de los protegidos de Luis Herrero, Brahim Díaz.
Bueno, y Brahim, ese, bueno, joder, muy joven y con muchas posibilidades y es un tipo futuro. Joder, el mismo Mariano, ya lo querrían equipos de la primera división española. Es un tipo goleador, fíjate, en Francia, se bate bien el cobre, es un buen delantero. Sobre todo el Madrid, que no tiene delantero, ¿no? Un 9-9. Pero claro, es, bueno, yo no digo que no vaya a hacer esa criba, pero bueno, es cambiar casi, darle la vuelta al calcetín. Y luego, claro, ¿con quién te quedas para los grandes puestos? Claro. Y te has olvidado decir ese que está en Alemania, a Kraft.
Bueno, pero a Kraft es de los que tiene que volver. No estaría pensando en este caso el Real Madrid en desprenderse de él, puesto que si sale Odriozola, a Kraft vendría a sustituir a Odriozola como suplente de Carvajal o como recambio habitual de Carvajal en la banda.
Pero la mayor parte de esos jugadores tienen contrato en vigor. Quiere decir, ¿cómo desprenderse? ¿Qué quiere decir? ¿Ponerlos en el mercado para que se los compren?
Claro. No, pero vamos a ver. Yo creo que hay mucho de ciencia ficción en esta noticia y sobre todo porque es del diario Sport, que prefiere hablar de esto y además la palabra escabechina, que no hablar de lo que le está pasando al Barcelona. Pero la realidad es que el Real Madrid tiene un montón de jugadores y además eso parece que lo presenta el diario Sport como si fuera una desventaja, pero en estas circunstancias es una ventaja. La única desventaja es que están los salarios, pero si el Real Madrid, y ya lo hicimos la prueba el otro día, si el Real Madrid puede tener una plantilla competitiva sin tener que fichar y lo puede hacer, y además puede sacar algo de los traspasos, pues oye, ya quisieran esa situación cualquier otro equipo del mundo. Pero digo cualquier otro equipo del mundo de verdad, que no le pasa a muchos, ¿eh? Que el Barcelona, por ejemplo, no está en esa situación. El Barcelona tiene una plantilla muy buena, pero no como para desprenderse de los veteranos sin tener que fichar. Y el Real Madrid sí.
Yo lo que me pregunto con la información, Isidoro, ¿tú alguna valoración sobre esto, por cierto?
Hombre, evidentemente tienen que haber salidas porque no pueden estar 30 jugadores en plantilla. Yo me posiciono un poco en la línea, no sé si Luis lo has dicho de broma o no, yo lo dije el otro día. A mí me parece que hay dos jugadores ahí que yo me gustaría que se quedasen, simplemente por que no puedo hacer una valoración exacta de cómo podría jugar, pero sí, por lo que intuyo, me gustan. Y uno es Brahim y otro es Jovic. Los demás, pues oye, a todos les llega. Yo creo que unos por falta de querer estar en el club y otros porque han cumplido su ciclo, me parece que esa purga no está mal tirada.
Bueno, pero vamos a ver, cuando se habla de escabechina, cuando se habla de purga, es algo que va a tener que hacer el Real Madrid con los que tengan que volver en verano, que la gente se va a quedar fuera. Quiero decir que si no, como dice García, hay que llamar al carpintero para que haga más grande el banquillo.
Claro, claro. Además, García dice una cosa muy sensata. Es decir, déjamelos a mí que yo les hago campeón de la Europa League. Me parece que todos los que has nombrado que en teoría van a salir del club son jugadores que no tienen que demostrar que son válidos para un equipo de primera división. Pero bueno, el Madrid es muy exigente, el Madrid pide muchas cosas y algunos no te las dan porque no llegan y otros no te las dan porque no quieren. Pero los que a mí me gustaría ver y demostrar si están en uno o en otro paquete, son esos dos que te he dicho, claramente.
Sí, pero para eso, si se quedaran y sí esos dos, yo estoy más o sea, yo creo que Jovic, salvo que tenga algún tipo de, no sé, de cualidad secreta que no haya querido todavía exhibir, porque se esté guardando.
Estamos acudiéndole.
Pero Brahim intermitentemente ha demostrado cosas. Pero para eso necesitan jugar, si es que estamos en lo de siempre. Y si, entonces, yo soy Brahim y soy un jugador joven y quiero triunfar en el fútbol y me doy cuenta de que quedándome en el Madrid no voy a tener ninguna oportunidad porque no voy a tener minutos, ni me van a colocar, ni formo parte de los planes del entrenador, pues lo mejor o lo menos malo para mí es largarme. O sea, si es que lo tengo clarísimo.
Eso es una de las cosas por las que la para mí mejor cantera del mundo desde hace muchísimos años, que es la del Real Madrid, en estos momentos no está abasteciendo al primer equipo como debiera. Y es porque los jugadores, hablo de los jugadores, no de los jugadores jóvenes que se fichan, como está haciendo fantásticamente bien el club, sino los jugadores que vienen desde prebenjamines ahora y llegan al Castilla y tienen ese objetivo claro de llegar al primer equipo, porque para eso están, ¿no? Si no, podrían haberse. Como ven que están taponados, como ven que las posibilidades de jugar en el primer equipo no son reales, pues uno, hay dos opciones. Uno, se relajan y no dan todo lo que tienen que dar, y otros se van. Se van porque ven lo que tú estás diciendo, Luis. Es que jugar en el Real Madrid, que siempre ha estado muy caro, ahora está caro, pero por otras circunstancias, ¿no?
Ya, pero Isidoro, en eso que tienes razón, también es verdad que las canteras van muchas veces por hornadas. Y, por ejemplo, el Real Madrid tenía tres jugadores que a mí me gustan, que fueron al Valladolid y que en el Valladolid no tuvieron ni un minuto. Y no sé si es porque el entrenador los acogió de mala gana y quiso marginarles, o porque no les ha sabido sacar rendimiento, o porque no han valido. El caso de Akraf es totalmente al contrario. Ha ido a otro equipo, ha brillado, cosa que aquí le estaba viniendo grande su debut en el Madrid, y con minutos, con muchos minutos le dio Zidane. Con Akraf no funcionó, se le dio la oportunidad de ir al Borussia y ha despuntado. No sé de qué jugadores hay ahora mismo en segunda B del Madrid que tú digas, es que podrían ser de la primera plantilla para echar alguno de los nombres que estamos diciendo, no, que son 30 y pico, ¿eh?
No, para eso no, porque Luis ha dado en el meollo de la cuestión. O sea, para que un jugador desplace a otro de la primera plantilla del club, lo primero que tiene que hacer es jugar. No es jugar un partido de recambio, o es salir uno de titular y siete no aparecer. Es apostar por ese jugador. Para eso, evidentemente, tú y yo, que no nos dejan ver los entrenamientos, va a ser muy difícil.
Ya, pero
la
y
gente
si,
que está,
y si yo sigo mucho al Castilla, pero
en
mucho,
los partidos,
sí,
pero hay que ver los entrenamientos.
Ya, Isidoro, pero digo que sigo mucho los partidos del Castilla y no hay ningún jugador, no digo que no lo vaya a ser en el futuro, pero digo que no hay ningún jugador ahora en el Castilla al que yo esté reclamando para la primera plantilla, teniendo una plantilla de 35 tíos. O sea, ¿qué jugador del Castilla puede venir a quitarle el puesto a alguno de los 8 defensas súper internacionales que tenemos?
No, bueno, pero Dieter, tú ese caso lo puedes aplicar a Valverde. O sea, si Valverde no le ponen en un momento determinado, no explosiona como lo hizo.
Isidoro, Isidoro, Valverde explosiona también en el Castilla, ¿eh?
No, yo, pero cuando, cuando llega al Real Madrid no le dejan.
Ya,
no,
pero cuando yo le veía en el Castilla y tú y yo le veíamos, decíamos, uh-huh, este jugador tiene unas maneras buenísimas. Sí. Porque además incluso tiraba más desde fuera cuando juega en el Castilla.
Sí, sí.
Claro, lo que te digo es que ahora el Madrid tiene un overbooking brutal y como para hacer, como dice García, dos equipos.
Bueno, pero tú ten en cuenta que hay jugadores buenísimos de clase. Por ejemplo, James Rodríguez, en septiembre el Atleti estaba dispuesto a pagar 50 millones de pesetas, digo, de euros. Sí. Es decir, que están hablando de un jugador que tiene calidad contrastada en mundiales, ha jugado en Alemania. Es decir, ¿cuál es el problema? Pues a lo mejor el problema es que no juega en su sitio. No es un centrocampista batallador, es un jugador fino, elegante, goleador, pero es un jugador a lo mejor de ataque, de medio ataque, digamos, un medio delantero. Pero claro, de esos hay muchos, de todos los que estáis diciendo. Por eso digo yo que le das a un entrenador todo ese plantel que va a soltar el Madrid, te hace un equipazo. Pero impresionante, con todo lo que habéis dicho, fíjate tú.
Sí, eso es verdad, García, pero ahora dime tú eres Zidane y qué haces con esos jugadores. Es que la cuestión es esa. Yo comprendo que tú analizas uno a uno y dices, jugadores algunos con proyección, otros ya en el declive de su carrera. Por ejemplo, Marcelo está en la lista, Modric está en la lista. Son dos jugadorazos espectaculares. Lo que ocurre es que están ya en un momento en el que no puede ser, no los puedes considerar apuestas de futuro, y a lo mejor el Madrid dice, bueno, pues si nos podemos vender bien ahora, pues es el momento oportuno de hacerlo, y así nos quitamos del medio una siempre dolorosa agonía dentro del club. Marcelo ya este año está jugando muy poco, las expectativas que tenían a jugar menos, y esos son dos casos aparte, pero luego el resto de los chavales, que son gente muy joven, gente prometedora, ¿qué haces? ¿Te los quedas para seguir frustrándoles?
Jovic es un jugador que tiene una calidad contrastada. Ha costado 60 o 70 millones. Venía de meter goles en la Champions League. O
sea, y cada vez que le han dado una oportunidad al Madrid,
no termina de gustar. A mí me parece muy buen delantero. Un delantero fuerte, poderoso.
Pero porque le habías visto antes, no por lo que le has visto en el Madrid.
No le he visto en el Madrid prácticamente más que muy pocos minutos. Pero es un tiempo que hay que jugársela y decir, vas a jugar 10 partidos seguidos. Venga, y vas a conocer a la gente con la que vas a jugar. Además de los entrenamientos, hay que conocerlo en el campo. Y de verdad.
Pues y durante esos 10 partidos seguidos,
yo me quedaba con él. Yo creo que
García, pero de acuerdo, yo te compro el argumento, pero déjame que te contraargumente. Es decir, imagínate que Zidane hace ese planteamiento y le dice, durante 10 partidos vas a jugar, vas a conocer el entorno, tu equipo, a ver si te acoplas. Vale, y durante esos 10 partidos, ¿a quién sientas? Porque claro, no pueden jugar 12.
No, claro, pero entonces, ¿cómo que a quién sientas?
¿A quién sientas? ¿A Benzema?
¿Jugar con delantero o no?
Claro, pero no, pero tú tienes una alineación titular.
No, pero es que, claro, pues quitaré a Benzema. ¿Qué quieres
decir? Vale, pues
no,
entonces.
A Benzema no es necesario que le quites para poner a Jovic. No es el mismo.
Pero vamos a ver, no está hablando Luis de los que están mayores. Benzema debe tener 32 años también. Habrá que dar chance a ese Jovic.
No, pero
si mete goles.
Me parece bien, pero Benzema no está en la lista que ha leído Juan Pablo.
No, ya lo sé que no está. Y tampoco estaba Modric.
Pero
Modric sí. Modric sí que estaba. Modric sí que estaba.
No. Pero Modric debe tener 35.
4.
Sí. 34. Bueno, pues es un jugador
pero
que
va a ser 35,
ya...
sí.
Hombre, eso claro, es que ya ha dado lo mejor, pero Benzema y Jovic son compatibles.
No, pero...
El caso de Jovic es extraño en el sentido de que yo entiendo que muchas veces los clubes fichan en contra de la opinión del entrenador, o a un entrenador no le gusta un jugador, pero es que Zidane dio el ok al fichaje de Jovic y sin embargo pues no le ha utilizado para nada. O sea, es un futbolista que está inédito. A mí de la lista que daba Juan Pablo, que publica el Sport, la verdad es que no me chirría ninguno, por diferentes motivos, ninguno.
Espera un momento, no, Juanma. No te chirría ninguno por diferentes motivos, pero ahora nos lo cuentas, que me interesa mucho. Enseguida regresamos.
Fútbol es radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Tener un sistema inmunitario fuerte te ayuda a estar mejor. Refuerza tus defensas con Inmunobalance, complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales, tales como vitamina C, B3, B6, B9, A y D, selenio, zinc y cobre, que contribuyen a mantener el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con Inmunobalance, de venta en farmacias, para farmacias y herbodietéticas.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Desde Fontanalia, renovación de tuberías sin obras, queremos mandar un mensaje de agradecimiento a nuestro personal sanitario, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a todas esas empresas que trabajáis para que no nos falten suministros esenciales en estos momentos tan difíciles. Juntos, hacemos una España mejor. Gracias.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras. Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
En Es Radio, echando la tarde, Fútbol Es Radio, 3:30. El último en hablar estaba siendo
Juanma
Rodríguez.
No le chirriaba.
Sí, Juanma. No, que no me chirría, y decía por diferentes motivos. Así, hablando de memoria, la lista que publica el Sport. Gareth Bale, yo me lo quedaba. Como dice José Luis, a mí me parece un futbolista descomunal, pero la verdad es que últimamente va las pendientes hacia abajo. Luka Modric, pues tiene 34 para 35.
El 9 de septiembre cumple 35 Modric.
Claro, un futbolista que está amortizado. Areola, pues llegó para irse, llegó para cubrir la...
Areola es que no es nuestro. Con Areola pasa...
Entre otras cosas. Odriozola, muy bien, todo lo que decís, para la Real. Para la Real, un futbolista tiene que notarse desde el primer momento que es jugador del Madrid. Odriozola, pues magnífico. Yo me acuerdo que veía jugar a Illarramendi en la Real Sociedad y decía, madre mía, qué futbolista, descomunal, qué jugador. Y en el Madrid, pues le vino grande pues porque el Madrid es el K2, no todo el mundo está llamado a esa batalla, ¿no? ¿Cuál más? Brahim, pues es verdad que las veces que el chaval ha salido, pues ha dado destellos de una calidad tremenda que tiene, ¿no? Pero yo creo que a Zidane no le gusta por lo que sea. Jovic, pues es que no le pone. Mariano, tres cuartos de lo mismo. Es decir, por unos u otros motivos, yo con Mariano contaría más. A Jovic le habría dado más minutos, pero no soy Zidane. O sea, por unos u otros motivos, yo a mí ninguno de esa lista o casi ninguno me rechina. James Rodríguez, que decía José Luis también, calidad muchísima, muy intermitente, es un oscil de la vida, es decir, calidad tiene, fantástica, pero es un jugador de salón, yo creo que el Madrid necesita otra cosa, ¿no? Claro, que me he cargado a 11 jugadores del Madrid así de golpe.
Sí, no. O sea, les has crucificado.
Los has intentado cargar, no tienes tanto poder.
No tengo ninguno.
No, pero es que estáis haciendo una valoración en algunos casos por la edad y en otros casos por la calidad.
yo creo que o se mete a todo en el mismo saco o no. O sea, ahora mismo a mí Modric no me chirría, como tú dices, pero me parece que en estos momentos en el Real Madrid, con sus 34 años, los partidos que juega, porque evidentemente no va a estar para todos, eso es verdad, pero los partidos que juega no hay ninguno mejor que él, ninguno. Y los otros estamos presuponiendo, Gareth Bale tiene mucha calidad, pero tiene mucha calidad, o tenía mucha calidad, cuando la pone al servicio de club, cuando le da la gana a él. No le estamos valorando igual que a Brahim. Brahim quiere jugar, pero no puede jugar, por las circunstancias que sean. Y ahí también interviene un poco la decisión del club. Cuando tú te traes a Jovic, entiendo que lo vas a traer no para estar en el banquillo, o a Brahim, o a James, o a quien sea. Si te traes un jugador joven y pagas un dinero por él, es para darle la posibilidad de que juegue. Luego demostrará si es merecedor o no, como tú dices, de Odriozola o de quien sea, ¿no? Y luego el Madrid decidirá, pero cuando tú te traes un jugador es porque primero le has seguido. Tienes un histórico de él que dices, este jugador por sus condiciones, en todos los sentidos, me puede ser válido. Si viene aquí, ese análisis lo has hecho y no lo pones, alguien sobra, o el jugador o los servicios técnicos del club que están analizando mal al jugador. Hay no me meto con nadie, cuidado, ¿eh? No, para nada.
A ver, yo creo que también hay que contextualizar la noticia. Vamos a ver, la situación que están atravesando todas las empresas, sean deportivas o no, es un hecho que no se sabe muy bien hasta dónde nos lleva. O sea, esto del coronavirus va a cambiar completamente las reglas del mercado futbolístico, del comercio, del turismo y de todas las actividades hasta ahora conocidas. Por lo tanto, es lógico que un club tenga que empezar a ponerse en un escenario de decir hay que reducir gastos y vamos a reducir gastos con el menor impacto posible en lo que es el rendimiento deportivo del equipo. Y desde ese punto de vista, os llamo la atención sobre un hecho. Ninguno de esos nombres, salvo Modric, impacta en la alineación titular del Madrid. Tú quitas a esos jugadores de la plantilla y la alineación con la que está contando Zidane sigue siendo exactamente la misma. Y salvo en el caso de Modric, incluso, vuelvo a repetir.
¿Eh? Incluso Modric, Luis. Incluso Modric.
Bueno, pero Modric, como decía Isi, está jugando menos partidos, pero sí. Juega uno de cada dos, sí, uno de cada tres, pero y cada vez que sale rinde.
Claro, pero es que a lo mejor Modric, el año que viene, que la suerte que tiene el Madrid es que puede completar una plantilla con gente joven y con gente veterana a la que a lo mejor ya no le puedes pedir los 60 o 70 partidos en una misma
también,
temporada. No,
también
es que,
está
es que,
el interés del futbolista, ¿eh?
Claro.
Está el interés del futbolista. El caso de Modric, por ejemplo, que me decías, Juan Pablo, que cumple 35, ¿cuándo?
En septiembre.
El 9 de septiembre.
Septiembre, bueno, 35. El Madrid, no sé. En el hipotético caso de que el Real Madrid se planteara renovar o ampliar su contrato, que no sé cuándo termina el contrato de Modric, sinceramente ahora mismo no lo sé, pues sería, ¿no?, de año en año. O sea, a lo mejor Modric se encuentra ante su último gran contrato y resulta que hay un club, yo qué sé, estadounidense o japonés, que le ofrece tres. Es que
lo que pasa es que eso... lo que pasa es que, a ver, yo estoy de acuerdo en que estos cambios de los que estamos hablando y que el Real Madrid tiene que acometer, porque ya digo, tiene que soltar por algún lado algunos de los jugadores que entre los que van a venir y los que tienen que salir, el Madrid tiene que hacer, llamadlo como queráis, limpia, escabechina, recolocación, lo que os dé la gana, pero lo tiene que hacer. Lo que pasa es que, hombre, también es verdad que el Real Madrid, pues no sé, hay algunos jugadores sobre los que me llama mucho la atención lo que dice, por ejemplo, Luis Herrero de Jovic. Dice, ha jugado 10 partidos y no le hemos visto absolutamente nada. Hombre, si nos atenemos a ese mismo criterio, Luis, pues Modric no hubiera seguido en el Real Madrid. Porque Modric no convenció en su primera temporada. De manera que
no,
yo entiendo que
sí,
es muy difícil.
Pero con una diferencia, Juan Pablo, perdóname, Luis, ahora te dejo a ti. Es que efectivamente tienes razón, pero en el banquillo del Real Madrid había un tío con carácter y que sabía de esto. De hecho, fue el que trajo a Luka Modric con el desconocimiento absoluto del director deportivo del club, que no tenía ni puñetera idea de quién era Luka Modric.
Porque Zidane no tiene ni carácter ni sabe de esto.
No, digo
no, como has dicho, que la diferencia es que el Madrid tenía Mourinho.
No, por circunscribir al momento que efectivamente Modric, al principio, pues no parece que no es futbolista para el Madrid, pero resulta que hay un entrenador que ha pedido a ese jugador, que sabe lo que ese jugador puede dar de sí y que confía en ese futbolista, claro.
Oye, pero vamos al corazón del problema, que yo os decía antes, ¿cuál es la delantera del Madrid? Vinicius, Benzema y Hazard.
Vamos a
su Rodrigo.
Vinicius, Benzema, Hazard, esa puede ser una delantera típica del Madrid de ahora, ¿no? Digo yo, lo que vais a poner Lucas
Vázquez. Rodrigo y Bale.
Lucas Vázquez, bueno, ahí se pisa poco el área, ¿no? En esa delantera.
Claro.
Bueno, entonces, ahí está el problema. No del Madrid, de todos los equipos que dicen, tiene poco gol. Coño, ¿cómo van a tener gol si hay un delantero o un delantero y medio por equipo?
Claro.
¿No? Por eso todos los equipos cada vez meten menos goles. Pero el Madrid tiene un problema. Y es decir, Benzema es un 10 más que un 9. Y Hazard no es un 9 tampoco, ni es un delantero, ni un extremo. Es un organizador. Y bueno, ahí tienes solo a Vinicius, tienes uno. Bueno, pues yo eso me la jugaba y ponía a Jovic. Yo quitaba uno de los tres, probablemente quitaba a Benzema y jugaba a ver qué pasa, a ver si caen más goles, pero yo no lo sé. El problema está ahí, yo creo, en la delantera.
Es que García, yo creo que el fútbol actual no tiene nada que ver con ese delantero centro que todos añoramos, goleador, rematador. El fútbol actual se diluye ya todo, o sea, no solamente defienden los defensas como hace 80 años, ahora defiende todo el equipo y si no estás muerto, y ahora tienen las obligaciones defensivas y ofensivas todo el equipo. A Kraft, que estáis nombrándole, ha metido no sé cuántos goles en la Bundesliga. Es que ese es el fútbol de ahora, el fútbol de ahora.
Pero
no,
tú tienes Isla, Harry Kane. Oye, se garantiza por lo menos 25 o 30 goles.
Claro, efectivamente. Y Jovic también te lo garantizó el año pasado.
Ojalá fuera Jovic.
Y sí, estoy de acuerdo contigo. El fútbol ha cambiado. Pero si tú tienes a Lewandowski, tú lo pones.
Claro.
Sí, tú lo pones. A Lewandowski, tú dices, vamos a ver, voy a jugar. Son 10 y Lewandowski, que es el que mete el gol. Porque yo estoy de acuerdo con José Luis. En esa delantera tipo que podríamos firmar todos los que estamos tertuleando ahora del Real Madrid, se pisa poco el área. Ese es un problema que tiene el Real Madrid que tiene que solucionar. Entonces yo creo que si realmente esa lista del Sport se lleva a cabo y prescinden de Mariano y de Jovic, es porque el Real Madrid está pensando en hacerse con los servicios de un goleador. Creo yo que debe ser por eso.
Yo no sé en qué está pensando el Madrid, pero como ha dicho Luis, todo va a cambiar. Y en el mundo del fútbol no va a ser un sector al margen de la pedazo de megacrisis que vamos a tener en el mundo. No solo en España, sino en el mundo. En el fútbol, lo mismo, volvemos al trueque. Y la ventaja que tiene el Madrid es que tiene muchos cromos para cambiar. El problema que tiene el Madrid es que la mayoría de los cromos no se quieren ir. Porque cuando el Madrid hace la lista el verano pasado, no hace falta que se lo diga el Sport. El Madrid también hizo una lista y en esa estaba Gareth Bale, pero Gareth Bale dijo que él no se iba. Y ese es el problema que tiene el Madrid, que para el año que viene, por las circunstancias económicas, no se puede permitir mantener nóminas de 35 tíos, ni siquiera compartiendo gastos con otros equipos. Y necesita conformar una plantilla, incluso a lo mejor con todo lo que tiene ahora, más un delantero y quitándose a 10 o 12. Pero el problema es que los 10 o 12 que tenga para cambiar o para vender o para traspasar, quieran irse. O sea, si está muy bien que a lo mejor tú digas, hombre, mira, Modric está mayor y puedo hacer caja con él y James,
Dieter,
y Bale.
Dieter, si tú te puedes hacer con los servicios, por ejemplo, de Álava por 50 millones de euros.
¿De quién?
De Álava, el jugador del Bayern.
¿Pero de un central?
No, es un lateral, Álava.
Es un lateral.
Es central lateral. Pero ¿para
porque
qué?
Es que en la lista esa, te recuerdo que entra Militao, que tampoco me rechina, ¿eh?
Pero porque escucha, Militao, pero pues yo ¿para qué no quiero? Pero vamos a ver, yo si algo necesitamos, no es un central. Si tenemos
vale,
a Ramos, Varane, Vallejo...
No compares
Nacho y Militao.
No compares a Vallejo,
no está
con Álava.
No está comparando
con
Álava, a Vallejo.
No,
con,
no, de no hecho, prefiero a Vallejo que a Álava.
Bueno, vale, en tu caso sí, en el mío no.
No, pero
quiero decir que he ido de atrás hacia adelante. Pero tú, si yo te digo, tienes al Kun Agüero por 50 millones de euros.
¿Al Kun Agüero por 50 millones de euros? ¿Pero quién quiere al Kun Agüero? Yo 27. Quiero a Harry Kane de delantero. Y si no es Harry Kane...
Pero tú sabes cuántos goles ha marcado. No tengo el dato, por favor, Juan Pablo, que tienes que tener el ordenador. ¿Cuántos goles ha marcado el Kun Agüero
en la Premier esta temporada.
Que sí, pero que tú me estás dando a elegir. Yo no quiero al Kun Agüero de delantero.
Pero es que, no, pero es que por Harry Kane te van a pedir 200, ¿eh?
Ya, bueno, Harry Kane se ha lesionado. Harry Kane quiere salir del Tottenham. Mourinho no quiere vender solo al Manchester y ahí está la posibilidad. Pero digo, como estamos haciendo ficción, digo, yo estoy con García. Me gusta jugar un 4-4-2 con un delantero centro y alguien por detrás del delantero. No tanto 4-3-3 en el que ninguno está pisando el área. Bueno, pues el Madrid tiene la oportunidad que no tienen otros jugadores, que es cambiar fichas porque tienen muchos cromos. El único problema que tiene el Madrid es convencer a esos cromos que tienen que salir sabiendo lo que cobran aquí y lo a gusto.
Y Odegaard, ¿eh?
Claro, pero si el centro del campo del Madrid puede ser Casemiro,
el Modric, ¿eh?
Casemiro, Valverde, Odegaard. Por delante, Hazard. Y arriba, dos delanteros. Pero si tenemos de todo, el problema está en que tenemos que convencer a jugadores para irse. Pero bendito problema es ese. Otros equipos estarían deseándolo estar en esta situación.
A ver, Juanma, estás presuponiendo, perdona, Juan Pablo, estás presuponiendo que Odegaard, que va a venir de la Real Sociedad, que ha jugado fantástico esta temporada, está jugando fantástico, va a jugar fantástico porque esperamos seguir viéndole, a lo mejor tú estás valorando ya que vas a ver ese Odegaard en el Madrid. Te recuerdo que Jovic, vimos un Jovic en su equipo y cuando vino al Madrid no le vimos jugadores que vienen y no se adaptan.
Tienes pues, toda la razón del mundo, pero que, según vosotros hay que darles minutos. Yo no coincido con eso, ¿eh? Tú, mira, Isi, te iba a preguntar antes, sin dar nombres, ¿eh? Pero ¿cuántos futbolistas has visto tú a lo largo de toda tu carrera en el Real Madrid, que tú fuiste desde que casi que empezaste hasta que te jubilaste titular en el Real Madrid, cuántos futbolistas has visto que entraran en el vestuario y decir, ¡jo, este tío! ¿Qué calidad tiene y durar un año?
¿En el Real Madrid, en la plantilla del Madrid?
Sí.
Es que durar un año era difícil en el Madrid. No he visto muchos, la verdad.
Bueno, las épocas cambian. Pero futbolistas que no hayan cuajado y que en otros sitios hubieran demostrado una calidad tremenda.
Didi.
Muchos Didi. No, claro. Es un caso paradigmático. No, vale.
Danilo ha venido al Madrid.
No, hombre, Danilo no ha tenido calidad nunca.
A ver, entonces alguien tiene que marchese, señor González. Alguien tiene que irse cuando traen a un jugador que no vale para el Real Madrid. No se trata de meterse con nadie.
Piensas que ese jugador tiene calidad. Pero
pues
luego,
entonces, claro, hay que ponerla en marcha. O sea, si tú estás diciendo que Brahim, no. Otros jugadores.
Militao, no es futbolista.
Rodrigo. Todos estos jugadores jóvenes no tienen calidad. Si tenemos que
a Rodrigo no le he metido ahí.
Bueno, pues te vas a traer a Odegaard, que está haciendo una temporada brutal en San Sebastián, y vamos a ver cómo reacciona en el Real Madrid, porque a lo mejor, ¿a quién quitas en el Real Madrid ahora si no se va ninguno de los que hemos dicho?
A lo mejor no juega,
a lo mejor empieza no jugando.
Claro.
Es que además, es complicado.
Claro, que con los jugadores es prueba y error. Porque, por ejemplo, como Juanma Rodríguez ha dicho antes, que Mourinho era un entrenador que sabía una barbaridad, etcétera, y yo he sido de los que más ha defendido a Mourinho, y lo sigo haciendo por muchas cosas.
Ahora le voy a meter un palo.
Es que parece que José Mourinho en el Real Madrid nunca ha cometido un error con un fichaje.
Empieza con ese el nombre.
Altintop, ¿quieres que te diga? Que funcionó de maravilla en el Real Madrid. Hizo historia en el club blanco. Venga, no me fastidies, Juanma.
Altintop, no.
No, no fue fichaje de Mourinho.
Pues tienes razón. Altintop, tienes toda la razón del mundo, pero Altintop no es historia del Madrid.
Hombre, claro, por eso mismo. Porque
Luka Modric es una pieza fundamental del engranaje de un equipo que ha sido campeón de Europa 4 veces.
Y aquí
recuerdo que decían este Peluca Modric, ¿a qué ha venido aquí?
Pero tan fichaje fue uno, Juanma, como otro. Lo que digo es que Mourinho también acertaba y se equivocaba.
Mira,
quiero decir,
sí,
que
por
no
supuesto,
pasa nada
por reconocerlo. Te recuerdo otro. Futbolista del año en la Bundesliga. Un jugador que le veías y decías, este es Javi. Javi 2.0. ¿Qué futbolista ha fichado el Madrid? Sahin, cero, fuera. Creo que no es jugador para Madrid.
Hablando de los aciertos de Mourinho, yo te quiero decir que el acierto de Mourinho es en fichar a Modric, por supuesto, si ha sido así, yo lo desconozco. Pero bueno, el acierto es de Modric, que readapta su estilo de juego a lo que necesitaba el club, porque yo te digo que cuando empezó Modric, la primera temporada él jugaba en el sitio donde quería jugar cuando le ficharon, y ahí no rendía. Y Modric dijo, o me adapto o no juego, o les tus narices. Ahí está el jugador.
Garci, ¿tú estarías preocupado teniendo una plantilla como la que tiene el Madrid?
Hombre, no, yo creo que evidentemente, como dice Luis ahora, esto es inquietud, se ha producido un cambio social tan grande, porque ya se está, no es que se esté produciendo, se ha producido, que por supuesto va a afectar al mundo del fútbol. El Madrid, como dices tú, tiene una plantilla fantástica, pero tú imagínate que por esas circunstancias que se dan, el año que viene ficha Mbappé. Pues ya tienes a un punta fantástico, pero claro, te puedes quedar ya con un tipo como Hazard, pero necesitas para ese 4-4-2 que a ti a mí no gusta, otro delantero, y ahí tienen que caer mucha gente. Estabais hablando, por ejemplo, a mí Odegar me gusta mucho, pero ¿quién nos dice cómo le pasó a ella realmente, que cuando llegue al Madrid llega sin la personalidad o la fuerza necesaria para decir no, yo juego aquí, yo paso el balón y me la mandas aquí? Claro, es que eso es muy difícil de saber, pero que tiene una plantilla colosal el Madrid, pues ya lo sabemos, que sobran, pues hombre, yo creo que ahora el Madrid debe tener, contra los que están fuera y los que hay, alrededor de 40 jugadores. Sí. Imagínate para que se queden 24.
Pero mira, 24. Poniendo el caso del Atleti, ¿tú cómo ves la situación del Atleti? Porque el Atleti también tiene un buen equipo, pero a lo mejor le faltan mimbres para tener una buena plantilla, más jugadores.
Pero por ejemplo, yo pienso, hombre, es más fácil cuando no ha ocurrido, pero yo creo que yo no era partidario que el Atleti fichara a James. Y bueno, James, ¿de qué juega en el Atleti? Claro. Si es un jugador fino y eso, ¿de qué va a jugar? Pues si no juega a Vitolo, ¿por qué va a jugar James? Eso no tiene sentido. El Atleti es otra manera de ser, tiene que... Ahora, cuando esto empiece, tendrán que ver qué hacen con el chico joven de 20 años o 19 que han fichado, y si ese va a ser por el que va a pasar todo el fútbol del Atleti y va a ser el que va a mandar. Si no, pues será otra vez un equipo peleón, guerrero, de eso, como digo yo, de Sinesa y no de la Universidad de Harvard. Pero el Madrid sí, el Madrid es Harvard, como es Harvard el Liverpool, como son otros equipos, que además de ser potentes, tienen mucha clase. Yo creo que el Madrid lo que tiene que intentar es la delantera, que pise en el área. Yo creo que el fichaje, más que Harry Kane, sería Mbappé.
Bueno, claro.
Imagínate lo que sería Mbappé en una banda, retrasado en la izquierda, que juegue al azar, y le metes a Jovic o a uno de estos. Me da lo mismo, Lewandowski, Harry Kane, porque es que hay que marcarlos. El problema no es que juegues tú arriba con gente, sino que es que hay que marcarlos. Acordaros al Madrid de la quinta del buitre. Ahí, joder, todos atacaban. Claro, ¿cómo te los quitaban de encima? Pues retrasando el equipo, porque si no, no podías con ellos. Si el problema es cuando tienes buenos jugadores que atacan, no hay ningún problema. Y el Madrid tiene que tener jugadores que pisen el área para volver a ser el Madrid de siempre.
Estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir García. Y además, muchas veces en los partidos del Real Madrid se percibe que los centrales están muy tranquilos porque no tienen que estar pendientes de un delantero que esté incordiándoles en la frontal del área o en un córner o un balón colgado o lo que sea, y que le vendría muy bien al Real Madrid un delantero. No voy a sacar el no voy a decir como Cristiano Ronaldo, pero sí es verdad que fue el último delantero que merodeaba el área, y evidentemente un delantero tan descomunal como Cristiano pues hacía que las defensas estuvieran muy pendientes de él. Pero sí, es que es verdad. O sea, el Madrid necesita un especialista.
Sí, no
un especialista. No, ¿cómo que no lo hay en el mercado, Juanma?
No. ¿Un jugador como Cristiano? No.
No, vamos a ver. Digo, un especialista. Fútbol ya no existen los delanteros, Juanma.
Sí, eso sí. Pero como Cristiano, vamos.
Estoy de acuerdo.
Van a pasar 50 años hasta que haya otro jugador.
Estoy de acuerdo contigo. Pero lo que sí que es verdad es que merece la pena hacer un esfuerzo por un jugador. Podéis pensar en Haaland o podéis pensar en cualquier otro. O en el Madrid saben muchísimo más que yo los nombres que tendrán que pueden ocupar ese puesto, esa demarcación. Pero hombre, yo creo que el Real Madrid tendría que hacer un esfuerzo por fichar a un delantero joven, de futuro. Que creo que lo intentó el año pasado con Jovic. Vamos a ver si sale bien o no, si se queda o se va. Pero hombre, a mí tener alguien con un delantero de estos como Haaland o algo así, pues me parecería muy,
sí,
muy útil, muy interesante.
Fijaos que para tener la plantilla que vosotros creéis perfecta para el Madrid, estáis hablando de cubrir un puesto.
No, hombre, no.
No, digo, o sea, yo sí lo veo. Yo digo, al Madrid, con todos los jugadores que tiene, ¿qué le falta? Y yo veo que le falta cubrir un puesto con un grandísimo delantero.
Sí.
Y creo que tiene cromos para cambiarlo y conseguirlo. Pero, por ejemplo, el Barcelona... El fichaje de Griezmann, vamos a ver si se queda en Modric o en Iyarramendi. Luis Suárez, que tiene ya una edad, ha pasado una lesión en este curso. Tienen, por supuesto, a Messi, siempre que se quede, que es el salvavidas del club. Dembélé, intentan a ver qué hacen con él, porque siempre se les lesiona.
Jugador Guadiana.
Coutinho, lo tienen, nada, pero no quieren que vuelva. Y nada. Para lo que quieren fichar, le veo menos posibilidades con el tema económico, de verdad. Porque es que, como dice Luis, vamos a cambiar el deporte. O sea, está cambiando, hay otras reglas. No se sabe cuándo se va a poder jugar con espectadores. Si se van a tener que reducir brutalmente los aforos.
O si vas a necesitar, Dieter, un fondo de armario enorme y muy nutrido, que se ha necesitado siempre, porque vaya, el calendario se comprima y necesites partidos cada tres días, es importante.
Y sobre todo, Juan Pablo, que los contratos con las nóminas de los jugadores están ahí, y los contratos por las televisiones no van a pagar los nuevos contratos, los dinerales que se estaban pagando hasta ahora. No, porque claro, en épocas de mega recesiones no se pagan esas cifras. Entonces, yo creo que pensar en que fichajes de 300 millones no lo veo, sinceramente. A no ser que los que sobrevivan a esto, incluso, fíjate, los países estados que estaban comprando clubes, ahora con el tema del petróleo tampoco es que
anden bollantes.
Siempre tendrá más dinero que el resto, pero a lo mejor no están para tirar el dinero, como en muchos casos parece.
Has hablado muy bien.
Sí, pero yo creo que el dinero en el fútbol se estaba viendo, ya no viene de la taquilla, de que se llena el campo, viene de otras cosas, de otras fuentes, la publicidad, las televisiones.
La tele sobre
todo. Y entonces,
todo,
aunque el partido sea sin gente, lo vamos a ver todos los que vemos el fútbol, millones igual. O sea, que nos acostumbraremos a ver durante unos meses largos o quizá un par de años partidos sin gente y oiremos los gritos y cosas de esas, pero lo veremos. Toda la misma gente y los carruseles deportivos y los programas de la radio, todo se hará igual, lo cual quiere decir que se ingresará publicidad, las televisiones ingresarán también y será una nueva manera de verlo. Pero sí, no porque la gente acuda a la taquilla, era lo de menos.
Ya,
sí,
García,
pero lo que dice García es probable que sea verdad, pero tienes que empezar a restarle cantidades a los ingresos publicitarios.
Hombre.
Y como decía Dieter, también a los contratos televisivos.
Claro.
Claro, es decir, entonces, es verdad que la fuente de ingresos seguirá siendo esa, pero el volumen del dinero que entre en cada club será menor. Por lo tanto, podrás fichar menos o tendrás que bajar el mercado de los fichajes, que es lo que creo que va a pasar.
Los salarios, ¿eh?
Pero imaginaros, hay otra fuente de ingresos que yo creo que todos los clubes, en especial el Real Madrid, hasta ahora estaba teniendo en cuenta. Ya no hablo del Tour del Bernabéu, que es un ingreso brutal, el que tiene siempre y no lo está teniendo. Pero, ¿y el nuevo estadio? ¿Tú sabes la cantidad de negocios que si no se abre al público no van a
poder funcionar? Isidoro, ¿y el merchandising? ¿Quién va a gastarse 100 euros en una camiseta van mal?
Hombre, eso, lo que pasa es que eso, como se puede hacer a través de Internet,
que no digo presencialmente, digo que quién, estamos viendo los datos del paro que hay, a lo mejor al niño le regalas una camiseta de 100 euros.
Lo que está claro es que el fútbol es un, como es un deporte donde evidentemente hay 22, de la misma manera que en el rugby, en todos los deportes de equipo, representa un problema. Hay otros deportes donde yo creo que se va a poder jugar antes. Y el tenis es, por ejemplo, uno de ellos. Porque tú puedes organizar un partido de tenis donde hay una distancia de seguridad, los jugadores están lejos, y puedes organizar un partido incluso si te pones sin recogepelotas. Pero claro, en el fútbol es muchísimo más complejo. El tenis también vende bastante por televisión, obviamente no tanto como
el
fútbol.
Pero Juan Pablo, pero para ver el partido del tenis tendrá que haber uno en un lado y a 10 metros otro espectador, y no detrás de él, sino en oblicuo otro.
Sí.
Entonces una pista de 5.000 será para 400.
Bueno.
Con lo cual estamos en las mismas, igual que en el cine. ¿Quién va a ver una película, un cine que tenga 500 de aforo, tendrá que meter 60 personas? No. Es una ruina.
No, es que va a ser a través de televisión. Que nos tenemos que marchar. Luis Herrero, un abrazo fuerte.
Encárgate encárgate de que le llegue el artifín a García, que luego me van a echar a mí la culpa. García, yo no me he quedado nada.
En crema.
Bueno, pues eso, artifín de los laboratorios, si no lo hemos puesto, es verdad.
Mundo
natural. Ahí está. Isidoro, un abrazo. Juan, adiós. García, Luis, otro abrazo para vosotros. Dieter, esto va a acabar
cambio
con
el chip,
va a acabar con nosotros.
Cambio esto, el chip, sí, totalmente. De la risa al fútbol de radio a la indignación en el ataque.
Y la seriedad. Hala, venga, hasta luego, adiós.